tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Tarde de Toros vive con intensidad la actualidad taurina y, como es lógico, en un día como el de hoy, tanto José Luis López como yo estamos en condiciones de poder ofrecerle un programa especial, un programa que va a tener una duración mayor de lo habitual porque el tema que vamos a abordar, como ustedes fácilmente pueden imaginar, así lo merece. No es otro que el del anuncio por parte personal, quitándose el añadido en la Plaza de Madrid, de Morante de la Puebla, de una despedida. En estos momentos no sabemos si es definitiva o es transitoria, pero que de alguna forma ha conmocionado el mundo del toreo. Y vamos a hablar con una serie de protagonistas y de personas que han vivido en primer plano este acontecimiento o que han estado presentes en el mismo. Por ejemplo, vamos a hablar con nuestro compañero Antonio Lorca, del periódico El País, que estaba en la Plaza de Toros de Madrid cuando se produjo la gran noticia. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Yo soy Luis.
Bueno, buenas tardes, Carlos.
Bueno, Antonio, en la plaza, desde el lugar que ocupáis los periodistas, ¿cómo se vivió el acontecimiento?
Pues mira, Carlos, no pudimos ver eso que viste, lo de la televisión, de las lágrimas de Morante, tanto cuando brinda, o mejor dicho, cuando se quita el añadido, ni en el callejón. Pero es verdad que allí se vivió una auténtica locura colectiva. No solo por el entusiasmo desmedido que despierta Morante entre los espectadores y entre la afición, sino por la sorpresa mayúscula que nos llevamos todos cuando ese hombre, después de dar la vuelta al ruedo, se dirige al centro del anillo y se quita el añadido. Aquello fue entre lo que ocurrió por la tarde y lo que ocurrió por la mañana, con un festival tan emotivo como el que vivimos. Yo creo que los que estábamos allí vivimos una jornada verdaderamente histórica, de verdad histórica, de estas que se recordarán toda la vida en la mente de los aficionados.
Así es, José Luis.
Bueno, Antonio, yo creo que de todas formas era una jornada en la que había que estar y mi amigo Antonio Lorca estaba allí, porque como tú bien dices, eso es para recordarlo toda la vida. Pero yo creo que ¿tú crees que va a continuar esto así o va a volver o no va a volver? ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que la vida sigue. Que se retire Morante momentánea o de manera total es una gran pérdida. Pero también se retiró Curro Romero y la fiesta continuó. Y se retiró José Tomás y murió Joselito y Manolete. Nos trataremos de recuperarnos, tardaremos en recuperar la ilusión que despertaba y sigue despertando Morante. Pero yo estoy convencido, y ojalá sea así, de que la fiesta continuará adelante y saldrán, que ya están seguros toreando, toreros que conciten toda la atención que hasta ahora ha concitado Morante de la Puebla.
Oye, Antonio, ¿y qué supone para la fiesta, para el desarrollo de lo inmediato, la próxima temporada, la ausencia de Morante de las ferias?
Hombre, un palo enorme, Carlos. Lo comentábamos ayer tú y yo. Yo no quisiera estar en la piel de don Ramón Valencia, que tiene que organizar el año que viene una feria de abril sin Morante y con toreros que tienen que llenar la plaza, o Madrid, o como Sevilla y Madrid, muchísimas ferias que este año se han basado y se han cimentado en la figura de Morante. Pero hombre, yo espero que toreros como Víctor Hernández, como Aarón Palacio, como David de Miranda, toreros, algunos de ellos que son muy desconocidos para el gran público, tengan oportunidades y despierten la ilusión, como decía antes, que hasta ahora han despertado toreros como Morante, sin duda.
Pero fíjate, Antonio, yo a veces pienso, echo la mirada atrás, la historia de Morante es muy larga. Morante lleva, desde que tomó la alternativa en el año 97, 28 años. El fervor del morantismo se ha despertado en estos últimos 3-4 años. Antes Morante era un torero que toreaba, pero no despertaba este fervor. Estaba ahí y era el mismo en sus cualidades. Es decir, que las cualidades no hacen al mito. El mito nace por otros motivos y ya Morante es mito por una serie de circunstancias difíciles de explicar, aunque siempre ha habido quien lo está intentando explicar, gente que no ha ido nunca a los toros, se están leyendo artículos increíbles, pero Morante siempre lleva 28 años ahí.
Sí, es verdad también, Carlos, tú sabes como yo, que ha habido muchas épocas del torero en las que no ha habido una figura protagonista como Morante, como Manolete, como Tomás, y sin embargo la fiesta ha seguido adelante. Es verdad que lo de Morante es de uno de los últimos años donde se han reunido una serie de circunstancias, de la pandemia, de la política, de su propia veteranía. ¿Cuántas veces se dice que los toreros torean mejor cuando ya son veteranos, cuando se van a retirar? A lo mejor Morante ha toreado ahora mejor que nunca. Y con esas circunstancias que se han reunido, se ha convertido en ese dios de una nueva religión, que será el morantismo, y que lógicamente no será fácil que otros accedan a ese puesto. Pero la fiesta tiene que continuar.
Eso es lo que quería decirte, ¿no? Estos toreros que tú has mencionado pueden llegar a ser muy buenos, ¿no? Pueden llegar a torear muy bien y a invocar a la afición, pero llegar a ese grado de atracción que llegan algunos toreros en la historia no es fácil.
Claro, pero estamos hablando de genios, Carlos. Sí, claro. Claro, y genios en la vida del torero, como en la pintura, como en la música, pues habrá habido 3, 4, 5, pero después hay muchos grandes artistas en cualquier faceta de la cultura que son reconocidos como tales. No sé si tú y yo vamos a tener la oportunidad de conocer un genio como Morante, pero espero que tengamos la oportunidad de conocer grandes figuras todavía, ¿no?
Antonio, cuando se habla de que es el torero, puede ser el torero más completo que ha existido o que nosotros hemos podido en nuestra época de conocer, ¿tú qué opinas?
Yo opino que es una barbaridad lo que estamos diciendo. No se puede decir que Morante sea el mejor torero de la historia, porque yo no he tenido la oportunidad de conocer otras etapas de la historia. Por tanto, no tengo el elemento fundamental, que es la comparación.
¿Y de la nuestra, de la que nosotros hemos vivido?
Tampoco se lo digo, porque si analizamos una lista de grandes figuras, ha habido figuras extraordinarias. Te recuerdo a tu amigo Pago Camino.
Pues
yo
sí.
No puedo poner a Pago Camino más abajo, más arriba que otros toreros. Yo creo que Morante es un artista genial. Y con ese calificativo superlativo, creo que está totalmente calificado por cualquier aficionado.
Un artista genial al que se le han reunido una serie de circunstancias que lo han convertido en un misterio, y ese misterio es muy atractivo. Antonio, gracias. Estarás de acuerdo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues gracias por aportar tu visión desde el palco de prensa de la Plaza de Toros de Madrid. Un palco muy alto, un palco muy alto, donde os perdéis algunos detalles.
Donde a veces no se ven ni las estocadas.
Exactamente.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros. Nosotros vamos a opinar también, José Luis.
Pero nosotros tenemos más tiempo. Yo creo que tenemos un elenco, tenemos un cartel que es inmejorable y que debemos de dejar que sean ellos los que opinen, y ya opinaremos nosotros, que tenemos
bueno,
tiempo.
Bueno, pues testigo presencial de muchos de los últimos acontecimientos que ha vivido la persona y el torero José Antonio Morante de la Puebla es el compañero periodista Jesús Bayor, que ya le hizo una entrevista absolutamente histórica en ABC, en la que él pues se desnudaba contando sus problemas mentales, y que incluso en esta última etapa ha vivido cerca de él, con algunas declaraciones que ya hacían presagiar la posibilidad de que ocurriera lo que ocurrió el 12 de octubre. Jesús Bayor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bien,
José Luis,
buenas tardes.
Hablaba yo, Jesús, de la famosa entrevista, pero también es verdad que tú, y ya lo has remarcado en algún momento, en esa última o penúltima, vamos a llamar siempre de penúltima, ves en la que hablas con él allí en Madrid el día que se presentó la estatua de Antoñete, pues le hacen una pregunta sobre el futuro a partir del 12 de octubre y te deja algunas dudas, ¿no?
Sí, deja dudas y sobre todo ahora analizado una vez sabido los acontecimientos, él da a entender que cuando acabara la temporada que lo más normal es que se retirara y así se ha cumplido. Ha sido, bueno, pues digamos una sorpresa para todos y Canal Sur le hizo esa entrevista hace 2 semanas y parecía que el torero ya lo estaba barruntando. Finalmente, según nos explicó por la noche después del festival, todo fue sucedió por la mañana cuando se iba a vestir de corto que empezó a pensar y a decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado una temporada muy bonita, muy importante y también dura en cuanto a la responsabilidad y el compromiso que ha asumido con los toros y con la fiesta, y él necesita descansar, necesita recuperarse de sus problemas, de su enfermedad que él nunca ha ocultado, que ha reconocido y para la que se sometió a un duro tratamiento, aunque de manera, digamos, inicial, que aquello fue preliminar y ahora va a ser un tratamiento más severo al que se someta durante este invierno, ya sin fecha de recuperación y sin la preocupación de tener que estar disponible para una temporada. Entonces el torero necesita eso, recuperarse, descansar, y creo que ha sido una temporada muy importante, histórica, y a mí me gusta la idea de que Morante se vaya de la fiesta de esta manera, de manera gloriosa, aunque lo vamos a echar de menos, lo necesitamos, y ojalá vuelva de manera puntual a los toros, aunque yo pienso, imagino, que en el caso de que volviera ya no sería siendo, digámoslo así, el del peso de la fiesta, el que tenga que asumir toda la responsabilidad, porque Morante ha estado muy solo todo este tiempo. Roca Rey, que ha sido lógicamente un gran impulso para la fiesta y para la taquilla, pero Roca Rey no ha querido asumir la responsabilidad de una gran figura del toreo, y lo puedo hablar de manera abierta en muchos detalles, en muchos gestos con la afición, con los toros, con la ganadería, con la prensa. Y eso sí lo ha tenido Morante de la Puebla durante todo este tiempo y creo que ha marcado un camino que es el que deben tomar todos los que vengan por detrás.
Jesús, tú has comentado que se gestó de alguna forma cuando se estaba vistiendo de corto, por más que lo tuviera más o menos pensado, pero que de todas formas tú crees que si el resultado de ese cuarto toro hubiese sido diferente, hubiese sido el mismo final.
Si hubiera sido el resultado diferente, no estamos en la cabeza de Morante, pero pienso que no se hubiera retirado, porque si, no hablamos de un petardo, pero si hubiera estado regular, no hubiera sido una faena, digamos, digna para irse del toreo, Morante no hubiera hecho eso. Creo que en ese momento se le vino el flash y pensó qué mejor manera de irme del toreo que cortando 2 orejas en Madrid, no solo un triunfo, una faena, digamos, hacia un toro, sino que es que Morante ha logrado este año, entre otras cosas, convertirse en torero de Madrid. Morante ha llenado la Plaza de Madrid siempre que ha toreado, había expectación, pero este año ha logrado lo único que le faltaba, que era ser torero de Madrid. De Sevilla logró ser en los últimos años, aunque haya sido la gran figura del torero sevillano que teníamos después de la marcha de Curro Romero, pero de la etapa post-pandemia para acá, creo que ha sido, por supuesto y sin ninguna duda para ningún aficionado, el torero de Sevilla, y le quedaba entrar en Madrid, y eso quedó reflejado como fue recibido la primera tarde, cuando ahí mereció esa primera puerta grande, pero la espada se lo privó. Después llegó la primera puerta grande en su segunda tarde de San Isidro, y el cierre que ha sido ya colosal el 12 de octubre.
Yo intuyo de tus palabras, Jesús, que a ti personalmente, como aficionado a los toros, te parece que este no es el punto final.
No lo sé, pues, si te digo la verdad no lo sé, porque mira, ni su propio apoderado sabía que esto iba a ocurrir, y eso que estamos hablando del más leal amigo que podía tener Morante de la Puebla, quien está a las 24 horas con él y ha hecho mucho bien por Morante, porque Pedro Márquez ha sido la persona clave para que Morante, digamos, que estructure su carrera, organice y depure un poco el entorno. Y ni el apoderado lo sabía, porque el apoderado estaba planteando una futura temporada. El apoderado había hecho las corridas ahora que tenía en la Catunga en Ecuador, Lima, Perú, y estaba planteando, me consta, que estaba preparando la temporada que viene.
Porque lo de Ecuador y Lima no va a suceder ya, ¿no?
No, eso ya no va a suceder. Sí. Con toda su pena, pero creía que era el momento oportuno. Yo creo que se lo debemos, digamos, bueno, se le debe permitir, ¿no?, que se pueda ir, aunque no pueda cumplir con estos dos compromisos, porque ha sido un final bonito, una tarde gloriosa, y era el momento, y yo creo que la afición de la Catunga y de Lima lo va a comprender. Yo pienso que en algún momento Morante podrá volver, no sé de qué manera, si de festivales, si de corridas puntuales, que estoy hablando, una suposición mía que no, lógicamente, no tengo ni contrastada, ni he hablado con él, ni con su director, ni con nadie, pero yo pienso que en algún momento podrá volver de manera excepcional, pero ya sin ese peso, como yo decía al principio, sin la responsabilidad, ¿no? Sin ya tener que plantear, es que el Morante necesitaba descansar porque terminas el 12 de octubre una corrida de una temporada y ya te están los empresarios hablando para el año que viene. Y ya tienes que estar pensando que si vas a ir a Madrid 2, 3, 4 tardes, a Sevilla 5, a Valencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él necesita ahora mismo, despejarse.
Muy bien.
Jesús, bueno, yo creo que ya te hemos abusado de ti. Y nos ha dado una explicación bastante importante de lo que ha sido esta actuación de Morante en Madrid y de lo que ha sido su despedida, que según tú, pues puede ser que no sea, que sea temporal nada más, pero que eso no,
nadie lo sabe.
No quiero que quede ese titular, porque Subayor no ha hablado con él, no lo sabe lo que ocurrirá, y desea, como cualquier aficionado a los toros, que Morante siga, aunque también, como admirador del torero, desea que su final sea tan bonito como este que le puso rubrica.
Qué duda cabe. Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Gracias
mayor.
A vosotros.
Gracias,
hasta
gracias,
luego.
Jesús. Bueno, pues esto es Tarde de Toros. José Luis López y quien les habla, hemos preparado un programa especial y ahora tenemos el honor y la satisfacción de hablar con un compañero de cartel, con un compañero de uno de los que más ha toreado. Creo que ayer veía una estadística y creo que han sido 10, 12, 13 tardes las que ha coincidido con José Antonio Morante de la Puebla este año, si no han sido más. A lo mejor él lo sabe mejor que yo. Estamos hablando de Juan Ortega. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ti personalmente, como matador de toros, compañero en tantas tardes, como sevillano, porque también hay que tenerlo en cuenta, esta noticia, ¿cómo te dejó el cuerpo?
Bueno, es que nadie la esperaba. Eso, al final siempre estas cosas te sorprenden mucho. Pero bueno, al final, pues, oye, es una decisión del maestro, tendrá sus motivos, como lógico. Le ha entregado mucho al toreo, tiene su edad también, es lógico, el maestro tiene muchos años de alternativa y bueno, es entendible y es respetable, como es lógico.
¿Tú crees, Juan, buenas tardes, que Morantes deja el toreo de una forma con más fuerza, con más un toreo más seguro, un toreo que está más en las juventudes, más que cuando se lo encontró?
Hombre, es verdad que el toreo en estos últimos años ha tenido un repunte muy fuerte, pero es algo que ocurrió, pues, en todas las plazas. Y pues antes siempre Sevilla, Madrid, las grandes ferias eran las que estaban tirando del toreo, las que siguen tirando del toreo, pero que el toreo está en la calle, que el toreo está en el día a día, que el toreo está en la sociedad, que el toreo ha calado en la juventud. Eso es algo que llevamos viendo, pues, desde hace, no sé, yo pues, prácticamente desde la pandemia para acá, o incluso algunos años antes de la pandemia. Estamos viviendo un momento en la tauromaquia, por lo menos de los que yo he conocido, desde que yo tengo uso de razón, el mejor
momento de la tauromaquia. Eso es importante, porque en la parte,
sí, claro,
en la parte también que corresponde
de lo que él ha conocido,
claro,
es verdad, porque no nos podemos transportar a la edad de plata del toreo, a los tiempos de Solito Gallo y Belmonte, a los tiempos de Manolete, de la Posguerra, con aquellos toreros que había, verdad, los tiempos de Camino Puerta, de Antonio Ordóñez. Son momentos históricos, verdad.
Sí, vamos, yo sobre todo me refiero, yo tengo uso de razón, más o menos, que me acuerde. Mis primeros recuerdos, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, por ahí más o menos.
Que tú eres muy joven.
Entonces, yo sí recuerdo otras épocas y bueno, otros años. Yo tenía 18, 19, 20 años, que Me acuerdo cuando la prohibición de los toros en Cataluña, porque yo me acuerdo, estaba estudiando y llegaba a... Alguna vez te daba esta cosa que supiesen que eras aficionado. Y ahora, gracias a Dios, pues Torreo está viviendo todo lo contrario. En cualquier lado puede decir que eres aficionado, en cualquier lado puede decir que... Entonces yo, para mí, en ese sentido, yo veo una afluencia de público en las plazas. En ese sentido, pues el Torreo, vuelvo a repetir, de la época que yo he conocido, para mí estamos viviendo los mejores años.
Juan, antes comentaba Carlos que tú posiblemente fueras el torero o de los toreros que más tarde habrías hecho el paseillo con el maestro de la Puebla. Eso significa, no que signifique, pero marca de alguna forma, es fácil de ir con él. ¿Cómo se hace el paseillo con un torero de estas características?
Yo he toreado mucho con el maestro y yo la verdad que en ese sentido sí siempre le estaremos agradecidos, porque una de las tardes más importantes de mi vida, que a mí me puso a funcionar, fue la tarde de Linares. Y recuerdo que la siguiente tarde que toreo pues fue mano a mano en Córdoba con el maestro. Entonces a partir de ahí... ya empecé ya a torear, ya empecé a entrar en carteles buenos, ya empecé a entrar, y eso pues siempre le estaré agradecido, que él quisiese torear ese mano a mano conmigo, que él me diese esa, oye, pues me pusiese en los ojos de todo el mundo. Entonces eso son cosas son cosas personales de los toreros, son cosas, y eso siempre lo lleva uno y siempre le estaremos agradecidos.
Y como aficionado que eres, además de ser profesional del toreo, Juan, no es lo que desees, sino lo que tú crees que puede pasar en cuanto a su posible esta separación temporal del toreo o definitiva.
Es que no lo sé, yo no sé si ni siquiera lo sabrá el maestro. Cosas que, hombre, los toreros para los que el toreo ha sido su vida, pues yo creo que no se retiran nunca. Es que, no sé, mientras el cuerpo pueda y la ilusión quiera, pues podrá el maestro volver a torear. La verdad que no lo sé, ¿no? Al final es una persona que le ha entregado tanto al toreo que eso también pues desgasta. Y eso también, desde niño, siempre toreando, siempre... Pues entiendo que eso tiene que desgastar también, pero yo me imagino y en esa situación, y al final llega un momento que casi no sabes hacer otra cosa que torear y no te llena nada más que torear. Entonces no es una situación fácil.
Yo creo que ya vamos a ir terminando, Juan, pero yo no me puedo resistir a la tentación de preguntarle a Juan Ortega por su temporada, que como si tuvieras que analizarla rápidamente, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues curioso, porque la verdad, esta temporada no ha habido término medio. He vivido de las tardes más bonitas de mi vida y he vivido de las tardes más duras de mi vida. Y ha sido una temporada que he crecido mucho, la verdad. He crecido mucho delante de los toros, he crecido mucho personalmente. He crecido mucho también aguantando alguna que otra bronca que uno no estaba acostumbrado, y duele mucho también.
Claro, claro.
Pero bueno, eso es parte del toreo, ¿no? Pero la verdad, muy apenado de que se acabe la temporada. Y eso pues siempre es buena sensación, porque no sé, me entra mucha nostalgia siempre que acaba la temporada, porque hago lo que me gusta, que es torear, en mi vida. Y aunque es verdad que prácticamente no paramos, porque ya empiezo con América, pero siempre ahora paso unos días, es como cuando se acababan las vacaciones y tenía uno que volver al colegio. Te tienes ahí esas cosillas, pues eso me pasa ahora.
¿Ya tienes hechas las maletas para América?
Sí, ya está eso. Ya nos vamos la semana que viene. Sí.
Estupendo. Pues Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De todas maneras, Juan, la vida sigue. Y ustedes, toreros como tú, en particular, sois los que tenéis que mantener en alto el fervor y la pasión de la afición. Así que no se note la ausencia de Morante. Ahí quedáis artistas para suplir ese hueco indudable. Gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos en Tarde de Toros, programa especial dedicado al acontecimiento que nos ha sacudido en estos últimos días y que probablemente es la noticia de la temporada y de muchas temporadas, como es la decisión de José Antonio Morante de la Puebla de abandonar los ruedos, no sabemos si definitiva o momentáneamente. Y todo el mundo, cuando presenciaba el pasado domingo, los que lo veíamos a través de la televisión, y me imagino que los que estaban en la plaza, rápidamente miramos o nos acordamos de otro sector, de otro grupo de profesionales del mundo del toro a los que esta noticia tiene que repercutir de una manera notable, que es el mundo empresarial. Y en representación de los empresarios contamos hoy con el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, don Ramón Valencia. Don Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Ramón.
¿Dónde estaba usted el domingo cuando José Antonio Morante se quitó el añadido? No fue a Madrid, ¿no?
No pude ir a Madrid porque, como bien sabes, teníamos el reconocimiento del festival y, en fin, había trabajo aquí, ¿no? Sí. Pero vamos, estaba siguiendo momento a momento qué es lo que estaba pasando por allí, por Madrid.
Bueno, y todo el mundo dice, ¿y los empresarios en estos momentos qué piensan? ¿Qué supone para, en particular, para el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, que Morante de la Puebla se retire de momento? No sabemos, ya repetimos lo mismo, no sabemos si definitiva o transitoriamente, pero ¿qué supone?
Bueno, como bien sabéis, y es histórico, desde hace unos pocos de años, bastantes, pues el sostén del abono de la Feria de Sevilla pues ha sido José Antonio, ¿no? Eso hace ya muchos años que es así. Indudablemente, pues hablando vulgarmente, pues es un palo importantísimo para esta feria de abril que pueda venir, sin duda ninguna. Yo lo que creo, y es posible que ha sido una decisión que ha tomado, que yo creo que ni él lo sabía en aquel momento, unos minutos antes, pero en fin, se juntó todo, las dos orejas, la voltereta, esos segundos en el suelo, fuera de sí, y bueno, pues José Antonio también es así y tomó esa decisión de pronto, y bueno, yo lo que creo y que debe de hacer, pues sobre todo cuidarse, curarse en la medida que pueda, que se tome el tiempo necesario, pero que le esperamos con los brazos abiertos.
De todas formas, Ramón, es una falta pues importante para el sostén de la Feria de Abril y de la temporada realmente en España, porque ha hecho también una temporada muy, muy, muy importante.
Ah, no, sin duda. Y lleva desde hace 2 años que se comprometió con las 100 corridas, Sí. Yo creo que ha sido básico para la temporada, como bien dices, a nivel nacional, porque es que además ha concurrido en municipios y poblaciones que era difícil que fueran ciertas figuras, ¿no? Y él se ha comprometido que su toreo tenía que estar en toda España y así lo ha hecho. Y yo creo que es muy de agradecer, ¿no? Luego va a sufrir pues toda la temporada en España, sin duda ninguna. Pero bueno, yo donde más lo siento, lógicamente,
claro,
es nuestra plaza, ¿no?
Sí, y emblema en Sevilla, claro.
Claro, históricamente. ¿Tú crees? Quiero volverme a tomar el arroz con pato de todos los años. ¿Sí?
Bueno, el arroz con pato se puede tomar de todas maneras, ¿no?
Bueno, pero que simbolice lo que tiene que simbolizar, ¿verdad?
Claro, no, de todas maneras, yo casi te confirmo que el arroz con pato me lo voy a tomar si Dios quiere.
Eso es.
Quiero decirte, hablando de la temporada o hablando de otras cosas, pero en fin, yo creo que la amistad.
De todas formas, Ramón, perdóname, sí. ¿No crees que él necesitaba? Yo no sé si de alguna forma va a ser esto definitivo o no, esperemos que no, que sea como tú bien dices, que se recupere, que se, en fin, y que vuelva sano y vuelva bien. pero yo creo que lleva unas cuantas temporadas que para la fisionomía de Morante, pues un poquito fuerte, y necesitaba de alguna forma esa palabra que se dice en el mundo del toro de estar atorado. No lo sé, ¿es posible que pudiera estar así?
Bueno, pues es posible. Yo la verdad que he estado con él a nivel particular y luego he estado viendo los toros, y cuando mejor ha estado psíquicamente, pues es toreando, esa es la verdad. Hombre, lo que ocurre que con su circunstancia personal que tiene y está delante de un toro que es de altísimo riesgo, pues eso hay que pensárselo, ¿no? Pero bueno, yo sé que él ha disfrutado muchísimo toreando, sin duda ninguna, ¿no? Ahí piensa de otra manera, pero es muy arriesgado lo que él hace. Yo creo que se tomará un tiempo de descanso, si Dios quiere, y que se cure y que esté en una situación óptima para volvernos a deleitarnos a todos los aficionados.
Oye, Ramón, ¿y usted en el panorama taurino de este momento entre los toreros nuevos, o nuevos o no nuevos, que están ya funcionando algunos años, vislumbra un torero con esa capacidad de atracción de Morante de la Puebla, o es difícil llegar a ese grado de atracción?
Bueno, es muy difícil. Lo deseo con toda mi alma y con toda la afición que tengo, eso sin duda. Pero no va a ser fácil. El tema de José Antonio no es casual, no es de los últimos años, sino que lleva una trayectoria de muchísimos años, y lógicamente el palmarés que ha dejado y su forma de torear, porque además es un estudioso del toreo. Quiero decir que él ve mucho de antiguo, de Joselito, de todo el mundo, y él nos ha actualizado el toreo de siempre, ¿no? Y eso lo tiene José Antonio porque realmente es un estudioso. No es un gran atleta, como pueden ser otros, pero estudioso del toreo, y que nos ha mostrado en la plaza ese recordatorio de los pases de antaño, pues es José Antonio, sin duda ninguna. Luego ha hecho historia, sin duda ninguna, y la página que ha escrito, yo creo que la ha escrito en oro, ¿eh?
Yo creo, Ramón, que, no sé, quizás Sevilla, por ser una ciudad en la que han vivido y han nacido toreros de la categoría de Joselito, de Belmonte, de los Vázquez, de Pepín Martín Vázquez, y por último, bueno, pues de Juan Ortega, de una figura en ciernes como es Zulueta, además de Morante, y quizás por eso le den más importancia al toreo a estas cosas de Morante fuera de Sevilla que aquí en Sevilla.
Bueno, pues es posible. De todas maneras, todos los toreros que han mencionado, o prácticamente casi todos, pues yo creo que en gran parte su modelo de inspiración pues ha sido José Antonio, sin duda, ¿eh? Que algunos de ellos que ya están resurgiendo, sin duda, porque me han nombrado grandes toreros y que van a tener un futuro pues magnífico, entiendo, ¿no? Y creo que será para bien, pero ocupar el sitio de José Antonio en la actualidad, eso es muy difícil. Esa es la verdad, o por lo menos es mi sentimiento.
Bueno, Ramón, que una vez más, José Luis y yo te agradecemos tu presencia, en este caso para opinar de lo que ha sido, pues indudablemente, la noticia del año, y que lógicamente pues teníamos que recoger la voz de un empresario, de uno de los empresarios que más ha contratado a Morante en los últimos tiempos, eso es indudable, ¿verdad?
Sin duda ninguna. Además, en una plaza como el Sevilla.
Como el Sevilla. Por tanto, bueno, pues que nada, que el relevo llegue con fuerza para que los carteles no se debiliten y que lógicamente podamos seguir disfrutando de la fiesta de los toros. Muchas gracias, así Ramón, es. Y te emplazamos.
Lo que sí te quiero decir, que durante todos estos últimos años el trato con José Antonio ha sido muy cordial.
Muy cordial.
Muy cordial. Sí. Y ha entendido muy bien a la clase empresarial, y como decimos vulgarmente, se ha portado siempre muy bien.
Eso está bien. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros.
Nada, a vosotros. Adiós. Buenas tardes. Un abrazo. Adiós.
Thank you.
Bueno, buenas tardes de nuevo, porque no deben irse. Seguimos en Tarde de Toros. Hoy vamos a estar
hombre,
más tiempo.
Y hoy, además, y en estos momentos que vienen ahora, está, más importante todavía.
Estamos hasta las 4:30. No lo olvide y sigan con nosotros. Seguimos con protagonistas. Bueno, hay un protagonista para mí esencial en lo que es la biografía de José Antonio Morante. Claro, estoy hablando de un torero que, para mí personalmente, pues, desde el punto de vista taurino, desde el punto de vista personal, ha sido una debilidad. En estos momentos está un poquito quitado de en medio, pero bueno, es porque él quiere. Pero estuvo presente en lo que se supone que es el momento más bonito de la historia de un torero, que es su alternativa. ¿Ven? Y él estaba de testigo el día que César Rincón, allá en la Plaza de Toros de Burgos, el 29 de junio de 1997, le daba la alternativa a Morante de la Puebla. Estamos hablando de Fernando Cepeda, matador de toros. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo está usted?
Pues bien. Recién llegado de Madrid.
Sí. ¿Estuvo usted en la corrida?
Sí, por supuesto, estuve por la mañana en el festival y por la tarde en la corrida.
Todavía tiene en la retina lo que ocurrió en la venta, ¿verdad?
Pues sí, y durará mucho tiempo. Tuve la suerte de llevar a mi hija, que es una gran aficionada, y creo que lo que vivió el domingo en la venta no se le va a olvidar la vida. Fue un día muy intenso y muy bonito todo lo que vivió.
Aquí hay dos partes en la charla contigo, Fernando. Una es los recuerdos lejanos ya, claro, es que han pasado casi 30 años, casi 28 años de aquel 29 de junio del 97. Tú, aquel día cuando eras testigo de la alternativa de Morante, ¿intuías hasta dónde podía llegar su figura?
Bueno, sinceramente ni yo ni nadie. Con lo difícil que es el toreo. Lo que sí es verdad que ya se le veía que era un torero diferente, con un corte diferente, con unas condiciones extraordinarias para ser una gran figura del toreo, pero es que llegar a la dimensión que ha llegado Morante, en aquel momento, lógicamente, ni el más adivino lo podría adivinar, ¿no?
Claro. No, luego la otra faceta, hemos hablado de tu misión de testigo en esa alternativa, y la otra es la noticia actual. Mati te ha cogido allí como testigo presencial. ¿Qué valoración haces de la decisión de José Antonio?
Bueno, que la respeto profundamente, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Creo que además se lo merece. Y bueno, él tendrá sus motivos. Hombre, nos ha dado... tú antes lo comentabas, estoy... un poco apartado del mundo del toro profesionalmente, pero no he estado desconectado nunca. Y por supuesto, como aficionado, he viajado mucho y he visto a muchos toreros. Por supuesto, a Morante ha sido uno de los que más he seguido. Este año lo he visto en muchas ferias. Entonces, se va en un gran momento. Su último toro, lo que hizo el otro día en Madrid, eso está al alcance de muy poco ahora mismo. Y hombre, nos deja a todos un poquito, como se ha titulado en mucha prensa en el día de ayer, un poquito huérfano de ese tipo de torero que seguíamos como aficionados. Pero bueno, como te he dicho antes, lo respeto profundamente, tendrá sus motivos. Y yo estoy seguro que José Antonio no se ha ido para siempre. Yo, vamos, creo y ojalá no me equivoque y en muy poco tiempo pues estemos otra vez viéndolo en la plaza.
Tú que lo has visto en bastantes tardes durante esta temporada y que lo conoces bien y que lo llevas viendo desde hace 28 años en los ruedos muy de cerca, ¿tú crees que era previsible que se fuese que para descansar, definitivo, no definitivo? ¿Era previsible?
Hombre, Morante nunca ha sido un torero previsible en nada de lo que ha hecho en la vida. Entonces, hombre, como previsible no, pero sí podía ser posible, sí podía pasar, porque todos conocemos las circunstancias personales de José Antonio y en cualquier momento podía tomar la decisión que tomó el otro día. Pero claro, yo el otro día cuando fui a verlo con tanta ilusión a Madrid, no pensé que de momento iba a ser la última tarde que iba a torear, por supuesto.
Bueno, Fernando, no sé si tienes alguna cosita más.
Yo tengo. No, pero es que yo se me vienen a borbotones muchísimas cosas que me dijera Fernando de Fernando Cepeda.
Espérate, es que yo a Fernando le voy a comprometer públicamente. Fernando, bueno. ¿Podríamos citarnos un martes de aquí a principio de temporada, del próximo año, un martes, aquí en los estudios para hablar de Fernando Cepeda?
Siempre, cuando queráis, encantado.
Para hablar de Fernando Cepeda, hoy estamos hablando de Morante, porque es la noticia.
Sí.
Y además tú estás en la foto. Cuando se ve la foto de la alternativa de José Antonio, pues allí estás tú.
Sí, y, sí señor, allí estaba. Sí.
Allí estabas. Han pasado muchos años ya.
Pues yo siguiendo un poquito más con Morante, porque Fernando, ya digo, nos podría estar hablando aquí de Morante y del toreo, pues hasta allá del Corpus, como decimos en mi pueblo. Pero si tuvieras que decir algo de lo que Morante deja para el toreo, algo que fuese a quedar ahí, ¿qué señalarías?
Pues hombre, te podría decir muchas cosas, pero yo lo resumiría en una palabra: genio. Ha sido un genio. Ha sido un torero para mí. Quizás el mejor que yo he visto en mi vida, y yo he tenido un referente de toreros muy buenos, como Ordóñez, Camino, el mismo Antoñete, y son toreros que en los que yo me fijaba mucho cuando empezaba y cuando quería ser torero. Pero yo creo que a donde ha llegado Morante la Puebla, yo creo que ha superado todos estos toreros que yo he visto, y para mí yo creo que ha sido el mejor torero de la historia, de los que yo he visto, por supuesto.
Bueno, pues deja dos titulares. ¿Crees que ha sido el mejor torero de la historia y estás absolutamente convencido de que este no es el final?
Bueno, es una
opinión personal.
Mía, un deseo,
que ojalá,
¿verdad?
Que ojalá se cumpla, y espero que sí.
Muy bien. Fernando, lo dicho, que nos veremos. Gracias por tu aportación en este programa especial que estamos realizando con motivo del adiós momentáneo o definitivo de José Antonio Morante de la Puebla. Gracias, Fernando.
Cuando queráis.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Seguimos en Tarde de Toros. Bueno, hay que hablar también con otro de las caras de la pirámide, ¿no? Con los empresarios, toreros, periodistas. Y el ganadero al que José Antonio Morante le ha toreado muchos toros y le ha toreado a tripulante, el último toro de su vida de momento, quién sabe si definitivamente. También el propietario de Ligerito, porque creo que no me equivoco si cuando digo que Ligerito, aunque con otro hierro, era propiedad de Justo Hernández. Don Justo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Ligerito era suyo, ¿verdad?
Bueno, yo al hierro arte grande le corresponde a mi hermana, a la ganadería de Domingo Hernández, que se quedó mi hermana en ese momento con ellos, y bueno, un toro de mi hermana.
Un toro de la casa. Bueno, y el hecho de que José Antonio Morante se haya ido de los ruedos matando dos toros de su ganadería y que luego haya cuajado de esa forma al toro final, a tripulante.
Bueno, que Morante decida matar un toro de nuestra ganadería siempre ha sido un orgullo, una satisfacción, un sueño. Que haya cuajado esa faena tan importante este último año, eso fundamentalmente es algo que se quedará en nuestra memoria y en nuestra satisfacción personal. Y luego que haya sido el último toro, pues la verdad que yo estoy triste, ¿no? Porque me da mucha pena que se haya retirado. Yo creo que para mí no hay ninguna alegría ni ninguna satisfacción que Morante se retire del toreo, sino todo lo contrario, es un motivo de mucha tristeza, y esperando que en el mismo día de hoy ya anuncie su reaparición, ojalá.
Muy pronto. No, de todas maneras...
Se nos está haciendo largo.
Justo, también hay que entender otro lado de esta cuestión, ¿no? Si esta retirada contribuye a sedimentar y a fortalecer su salud física y mental para que vuelva en el futuro completamente restablecido, que sea bienvenida, ¿no?
Todo lo que sea su salud, que mejore su salud, está perfecto.
Justo,
que reaparezca
pronto, exactamente.
Como una de García Grande.
¿Has tenido...?
No, la que sea, no. Con que reaparezca, somos aficionados antes que ganaderos y antes que nada.
¿Has tenido la suerte justo de que, bueno, profesionalmente y como aficionado estoy seguro que también has visto a Morante durante esta temporada bastante tarde? ¿De alguna forma ha visto que pudiera ser previsible que hubiese estado pensando en esta retirada o que lo haya decidido esta misma mañana?
Yo creo que donde se ha puesto Morante este año es imposible torear, y él lo ha hecho posible. Pero claro, quizás sea imposible perdurar, porque ahí no se ha puesto nadie, se puede decir que no se ha puesto nadie en la historia del toreo, y ahí es imposible torear. Y entonces yo no veía salida a una continuidad, a un torear mucho, yo veía que eso... Creía que era imposible, pero él nos ha quitado todas los razonamientos lógicos. Y bueno, no sé por qué la retirada, o si lo sé, o no lo sé, la verdad que no lo sé, no me lo esperaba. Y bueno, dejar de poder disfrutar y poder emocionarnos con esa tauromaquia, pues para mí, ya digo que así es de mucha tristeza, pero entiendo cualquier decisión de él, por supuesto, porque... Ya digo, yo creía que ahí no se podía ponerse nadie.
Quizás, por esos sitios que ha pisado y que has comentado antes, justo, pero se estaba viendo que lo han cogido mucho los toros esta temporada.
Es que ahí donde, cuando se pone ahí, cada muletazo de un riesgo de su vida, pues ahí, literal, ¿no? Iba a decir de jugarse la vida continuamente, pero es que verdad, es que ya... hasta que he sentido la misma frase, ¿no? Pero es la realidad, cada muletazo era un riesgo absoluto, intentando, no el riesgo por el riesgo, sino por el toreo profundo y sincero, ¿no? Para torear mejor, pero era imposible, era imposible, y lo hemos disfrutado. Hemos tenido la suerte de poderlo disfrutar y ver. Hemos cogido la mejor época del toreo, se puede decir.
Yo creo que
siempre tenía mucha envidia de la de oro, y la de oro hace este año. Sí,
indudablemente. Justo que, bueno, no nos queda tiempo, hemos agotado nuestro tiempo. Yo quiero agradecerte tu presencia con nosotros. Siempre estás dispuesto a hablar de toros, lo cual se te agradece muchísimo, porque es tu pasión, es tu dedicación y es nuestra afición. Y nosotros, como encargados de transmitirle al público las opiniones de los protagonistas del toreo, te agradecemos tu presencia. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Justo.
Bueno, dos cositas más antes de acabar, y ya yéndonos del tema principal. Ayer se celebró el Festival Taurino, que cierra la temporada en Sevilla, homenaje a la familia Vázquez y dedicado a obtener fondos para la Hermandad de San Bernardo y del Cristo del Amor. Festival en el que el ganado no fue bueno en conjunto, salvo el novillo que toreó Talavante, que fue excepcional en cuanto a nobleza. Hay que advertirle a los públicos que en los festivales dice el reglamento que no se puede indultar, y como no se puede indultar, pues no se puede indultar. Es como en el fútbol, ¿no? Si el penalti hay que tirarlo a los 11 metros, hay que tirarlo a los 11 metros, no hay que tirarlo a los 7, hay que tirarlo a los 11 metros. Pues si no se puede indultar, no se puede indultar. El público no tiene por qué saberlo tampoco. Estuvo muy bien Talavante, las cosas como son. Y del resto, pues mucha voluntad, detallitos sueltos. Bien Pablo Aguado, Manolo Domínguez también, momentos buenos. y el festival realmente pues no resultó lo brillante que tenía que haber sido.
Decir
que el Cid fue cogido, sí, sufrió una cornada interna y esta madrugada ha sido operado por el doctor Mulet, que le ha abierto la cornada interna, tiene 5 centímetros de profundidad y le ha cogido 7-8 puntos, pero hoy mismo ya ha marchado a su domicilio para recuperarse, porque sí quiere torear el próximo sábado en Jaén. Así que
genio y figura.
Deseamos que estos puntos que tiene puesto en la pierna derecha no le repercutan para poder estar en Jaén. ¿Tú querías decir algo?
Sí, no, yo lo que quiero es agradecer a todos los que han estado con nosotros hoy en nuestro programa, porque cada uno de ellos ha tenido que hacer un esfuerzo, ¿no? Y dejar unos titulares, que por ejemplo Antonio Lorca nos ha dicho que en Madrid se vivió una locura colectiva, Jesús Bayor piensa que se gestó este evento y este tema de Morante cuando se estaba vistiendo de corto, Juan Ortega nos dice que fue una tarde importante, le tiene que agradecer al maestro una tarde importante de Linares en la que torearon juntos y a partir de ahí empezó a funcionar en todos los ruedos importantes. Ramón Valencia no podía ser de otra manera, dice que fue un sostén y el sostén de la feria durante muchos años. Fernando Cepeda, con el que tenemos tantas ganas de hablar largo y tendido, dice que vivió un día intenso en las ventas con su hija y que es un genio y, en fin, que no ha visto a ningún torero importante. Y por último, justo decir que Justo Hernández, que él siente tristeza y que se nos está haciendo ya largo.
Bueno, pues este programa da tiempo, punto final. Gracias a Rafa Carrillo de Albornoz, que está en los mandos técnicos, controlándolo todo. Y nosotros nos vemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros.
Muchas gracias y que Dios reparta suerte.